Año o es para los dos, porque nos parece que la indumentaria me parece que es un poco más elevado en lo que tiene que ser, está ahí en 850 mil pesos, me parece que puede ser algo así. Sumando a los trabajadores, me parece que no da los números para dos partidos durante el año. Otra de las inquietudes es que se tomó la escala salarial anterior, no la que tenga, la que tenemos vigente en este momento. Queríamos saber el porqué.
Este es un ciclo de exposición, después viene la etapa de pregunta donde se responde. Ahora no podemos interrumpir el orador.
Bueno, disculpe. Y el otro punto era el tema del presupuesto de los empleados contratados y jornalizados, que lo veíamos que también está bajo. Pensamos si puede quedar alguien fuera del trabajo para nosotros ir acomodando la situación. Esos son los tres puntos más.
Bueno, muchas gracias. Número 2, Bugliarello Nahuel, en representación del gremio municipal, DNI 36.130.973. Bien. Número 3, Karena Marisa, en representación de Senma Oliva, DNI 21.404.739.
No traje para las dudas, necesite leerlo. Buenas noches. Gracias por el espacio. Como directora del Senma Oliva, vengo a proponer que de una vez y para siempre pueda ser escuchado nuestro reclamo, que hace ya varios años venimos haciendo el pedido, que es la construcción de un aula para el Senma Oliva. Vale aclarar que el Senma Oliva funciona en un edificio de origen municipal con el cual se celebró un contrato de comodato con el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación para uso exclusivo del Senma Oliva. Cuando se decidió refuncionalizar el espacio que está contiguo a la escuela, hoy playón municipal, parte del patio de la escuela conformaba ese espacio. Entonces, como directora y junto a toda la comunidad educativa, le planteamos esta situación al anterior intendente, diciéndole que ese espacio era exclusivo para el funcionamiento de la escuela. Bueno, finalmente las autoridades del Ministerio de Educación llegaron a un acuerdo, cedimos ese espacio con el firme compromiso de que nos iban a hacer un aula. En ese momento hablamos de dos aulas y dos baños. Estoy hablando del año 2012. Todos los años el pedido se reiteró. El año pasado fuimos a una sesión del Consejo Deliberante junto a los alumnos, junto a los estudiantes. Les dimos a conocer a los concejales la situación de la escuela y aún no tenemos respuesta. Y no queremos por respuesta pueden trasladarse a otro espacio físico a compartir un edificio, porque tenemos el nuestro y porque cada escuela tiene que tener su espacio educativo. Eso nos da identidad, eso nos da pertenencia. Así que bueno, todos los concejales conocen y saben de lo que estoy hablando. Es una necesidad urgente. Y nuestra escuela tiene una misión social muy importante. porque estamos sacando chicos que estaban fuera, que quedaron fuera del sistema educativo, con problemáticas sociales importantes, muy importantes, y a veces nos sentimos relegados. Parece que no fuese una escuela secundaria, que fuese el SELMA. Y estamos garantizando el derecho de enseñar y aprender como en cualquier otra institución educativa. Nada más.
Muchas gracias. Número 4, Bono Maximiliano, Grupo Parque Industrial, DNI 33.881.463. Ausente. Número 5, Torres Ricardo, en representación del Grupo de Remiseros, DNI 11.337.395.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en esto. Creo que más claro que la contadora Rampoldi en su alocución al principio con respecto a la inflación y tratar de acomodarnos para todos y pensando siempre en la gente. Nuestro ser, nosotros titulares de taxis, me acompaña la señora Ana Finelli en representación de los dos remis particulares, el señor Fantoni, que no pudo asistir por Taxi Rap, y bueno, dos por Teletaxi. Tenemos claro que es un servicio esencial para la ciudad y queremos estar acorde a un servicio de ciudad. Así que estamos tratando, y lo hemos hecho siempre, y hemos participado con el Consejo Liberante, hemos estado con el anterior Consejo Liberante, nos recibieron siempre, siempre llegamos a consensuar tarifas y bueno, tratando de que no impactara en la gente el aumento puntual de lo que es la inflación, no llevar a la tarifa la totalidad de inflación, digamos, porque estaríamos hablando de una tarifa imposible de pagar al usuario. Y como dijo la contadora, la gente de escasos, de menos recursos, en el servicio nuestro es la que más usa nuestro servicio. Entonces, en la tarifaria nos tocó por primera vez pedir un aumento con un cambio de gobierno. Siempre lo hicimos yendo al Consejo Liberante, presentándonos en el Consejo, charlándolo, presentando la nota, bueno, y esta vez se nos complicó. Entonces le dejamos al nuevo Consejo que dispusiera el tema de la tarifa. Cosa que nos parece que, bueno, después lo disculpen mi ignorancia con respecto a eso, de pedir una pequeña modificación a lo que ustedes nos dieron, ¿sí? Porque si bien es cierto, en el rubro nuestro, el tema inflación en los lubricantes, combustible, gomas, todo, nosotros gastamos mucho más que un auto particular. Pero tampoco queremos trasladar, vuelvo a repetir, eso a las tarifas de los usuarios. Entonces, una pequeña modificación en esa tarifa que acordó la municipalidad, o sea, bajarla, ¿sí? En la tarifaria sale la bajada de bandera, lo que se llama bajada de bandera, a 40 pesos y la teníamos a 35, ¿sí? Y la ficha O, que es cada 100 metros, la teníamos a 3,50 y el Consejo autorizó 4,50, un peso más. Entonces, solicitamos que la tarifa sea modificada en la bajada de bandera, en la ficha, o sea, en lo que se cobra cada 100 metros, digamos. ¿Por qué? Porque la En la baja de bandera es una sola, ¿sí? Mientras que en la ficha, ¿sí? Aumentamos la ficha, es cada 100 metros, ¿sí? Son 10 cuadras, son 10 veces el aumento. Entonces, se hace sustancia la tarifa a la hora de pagar, ¿sí? Entonces, esa es la única modificación que quedaríamos. Y bueno, siempre tratando de mejorar el servicio. Hemos tenido alguna reunión con el entonces candidato intendente, en su momento, candidato intendente y concejal. Quedamos la promesa de solucionar algunos temas y modificar en algunos puntos la ordenanza que nos rige. Y queremos solicitar esto de que se modifique esta pequeña tarifa, este pequeño cambio en la tarifa, porque es ahora a partir del 1 de enero, de acuerdo a la ordenanza, tenemos dos aumentos por año. O sea, reglamentado por la municipalidad, obviamente, ¿no? Una a partir del 1 de enero y otra a partir del 1 de julio. Tenemos dos aumentos por año. Entonces siempre tratamos de ajustarlo. Y que ver después la posibilidad de modificarlo, ¿sí? Porque por ahí quedamos un poco, no mal, no que no convenga, sino que muchas veces por ahí, pasando 6 meses, el aumento pasa lo que nos pasa hoy. Aumentar mucho de golpe y el usuario, bueno, pobre. Entonces, hacerlo después, tratar de que esto sea en forma gradual y viéndolo de acuerdo a... Punto uno, por ese lado. Y ver la posibilidad de después, no sé si lo tendrá que hacer la sección tránsito, no modificar, sino un contralor, un control estricto sobre los particulares que prestan el servicio, no siendo taxis, no teniendo chapa de taxi. Lo vemos todos los días, 4, 5, 6 autos particulares haciendo el servicio de taxi, llevándolo incluso al pasajero en el asiento de atrás, como, pues, ¿sí? Entonces, tengamos una reunión conjunta y ver qué solución le podemos dar a ese tema. Competencia desleal y tramposa, ¿sí? Y bueno, y tratar de que, bueno, mejorar el servicio día a día, tratamos eso. La gente que tenemos trabajando, que sea acorde a la reglamentación que nos pide la municipalidad, tanto en su carnet, o sea, nosotros tenemos tarifa de seguro, de taxi, que es mucho más caro que un particular. Nuestro carnet es mucho más caro que un particular y no es posible que tengamos en este pueblo que nos conocemos todos competencia desleal, ¿sí? Más o menos eso es lo que nos interesa, ¿sí?
Muchas gracias. Número 6, Ezequiel Boncagni, en representación de Parque Industrial, DNI 31.142.824. Ausente. Número 7, Bordino Mario, DNI 17.787.548.
Buenas noches a todos. Simplemente era como vecino manifestarme sobre la tasa de impacto ambiental. Estoy de acuerdo con la municipalidad o con el consejo que se ponga esa tasa y más que todo tener en cuenta sobre la educación, porque sin la educación podemos tener un presupuesto muy grande, pero sin educación creo que no lo vamos a lograr. Tener presente a las escuelas primarias que hace mucho tiempo que vienen trabajando, desde muchos años y con proyectos interesantes para la ciudad que no se han tenido en cuenta o se han ido pasando y se han ido robando con otras instituciones. Entonces, yo quería proponerlo el Consejo, más allá de las propuestas que hay de partidos, de distintos partidos, tener en cuenta eso, más que todo la educación, porque sin educación yo creo que no podemos llegar a nada. Y simplemente para concluir, dejarles un mensaje que he leído de documentos y dejarles un documento de la Comunidad Europea que lo está trabajando desde hace muchos años para tenerlo en cuenta. Y dice así: todo el mundo piensa en dejar un planeta mejor para nuestros hijos, cuando lo que debería pensar es en dejar mejores hijos para el planeta. Todo esto yo creo que concluye en una educación. Si educamos a nuestros hijos o proponemos y le damos participación a las instituciones de Oliva, yo creo que puede ser posible en cuanto a la educación. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Se reacepta el documento para ser incorporado luego al acta de sesión. Número 8. Níquel Silvio, en representación de ITV, DNI 22.415.962.
Buenas noches a todos. Bueno, mi presencia aquí es mediante una nota que presenté en la municipalidad en el mes de octubre como titular del taller de revisión técnica que tenemos aquí en la ciudad de Oliva. Ni más ni menos que lo que se viene hablando en esta noche, el tema inflacionario, el tema de actualización de tarifas y demás. El servicio se está prestando con normalidad desde que se abrió hace 3 años prácticamente, el mes de febrero va a ser 3 años. Tenemos el orgullo en nuestra ciudad de tener una planta de revisión técnica habilitada en conjunto entre la municipalidad y la nación, que esto brinda una transparencia de servicio y el apoyo total de la nación ante el servicio de revisión técnica, con el reconocimiento que eso implica. Nosotros, a diferencia de las plantas de revisión técnica habilitadas por las municipalidades solamente, tenemos auditorías permanentes por parte de la nación, que eso asegura el buen funcionamiento no solamente de los equipos y de las herramientas que se utilizan, sino del sistema de control que le da transparencia y seguridad al vecino, al usuario del vehículo, de cómo se hace esa inspección, que es realmente fidedigna, ¿no? Entonces, en esta nota que hemos presentado, es simplemente poder actualizar un poco las tarifas en concordancia a los precios que se están manejando hoy en el resto de las plantas en todo el país, habilitadas por la nación igual que las nuestras. Y bueno, Javier Lepren acá, que hace tiempo que está en la municipalidad, que viene el dato de todo esto, está bueno incorporar, que no se ha hecho hasta el momento, porque es una cuestión que lleva tiempo, ordenarlo y demás, aprovechar que tenemos este apoyo de la nación en poder empezar a educar, como decía Mario, a nuestras instituciones, en los colegios, con colaboración de bomberos, aprovechar este apoyo que tenemos desde la nación, que ellos nos brindan asesoramiento legal, nos brindan gente que pueda venir, auditores y demás, a dar cursos de capacitación vial, a enseñar a nuestros chicos, a nuestros vecinos, la importancia que tiene de tener su auto con la técnica al día, porque eso baja mucho la tasa de accidentología vial por fallas mecánicas. Y por la falla humana, la única forma de bajarla es educando a la gente. Parecen cosas obvias y tontas, todos saben, porque no hay que pasar semáforo rojo, que no hay que doblar en contramano, pero uno anda en la calle y ve que la gente muchas veces lo hace por apuro, porque no sabe, porque no vio, siempre hay una excusa, ¿no? Y los accidentes suceden, la gente se lastima. Bueno, es reducir un poquito todos estos problemas. Básicamente es esto, es lo que pedimos, que todos los años se viene haciendo junto con la variación de presupuesto de los taxis como servicio público, se tiene en cuenta la tarifa de la revisión técnica junto con otras tarifas. Este año fue muy particular, la inflación que hemos tenido es terrible. La tarifa que nosotros tenemos ya venía distinta de las tarifas del resto de los talleres de revisión técnica, siempre hablando de los nacionales, por una cuestión lógica, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de nuestra ciudadanía. Entonces está bastante relegada la nota que yo propongo, que debe estar ingresada, que la ingresamos anteriormente, un poco refleja esto. Yo hice un chequeo, un paneo con los titulares de las plantas de revisión técnica de varias provincias del país, y hay un precio, no son todas iguales, pero medianamente en concordancia. Entonces solicito esto, medianamente igualar esa tarifa a nivel país. Se verá, se consensuará, se verá cuál es la tarifa apropiada, pero bueno, es actualizar esta tarifa para no quedarnos tan relegados. Y por ahí ver la posibilidad, cómo se va a manejar, porque nosotros la actualización la tenemos una vez al año, y cuando hay inflaciones tan grandes como la que tenemos por ahí, el salto es mucho, y bueno, tiene que aguantar. Entonces, si la tarifaria de los taxis remises es cada 6 meses, ver si se puede incorporar también, de plantearlo o revisarlo a los 6 meses para no tener que esperar tanto tiempo. Básicamente es eso, nada más. Estuviste llamando, Nicolás, a los representantes de del parque industrial, que veo que no están presentes. Yo me incorporé hace poquito al grupo de esta gente. Me comentaban de que vos estabas un poco al tanto de esta historia, que es nuevito y demás. Me parece bárbaro que haya un presupuesto más grande este año para empezar a contemplar esta posibilidad en la ciudad, que es muy necesario porque no tenemos industria, es muy poca industria, y a todas las pequeñas pymes, los pequeños emprendedores y demás, que haya un buen espacio, por lo menos un lugar físico y un plan de trabajo concreto para empezar a trabajar en una venta. Hay varios microemprendedores, productos que se están haciendo en la ciudad que están teniendo muy buena calidad de venta. Yo me voy enterando a medida que me voy incorporando con la gente de la ciudad. Y está bueno poder ampliarle y darle un espacio a toda esta gente, trabajar en conjunto, que es la única forma de lograr fuentes de trabajo, acompañando a buena educación de nuestros jóvenes, que estos jóvenes, cuando el día que se reciba, no tenga una profesión, tener dónde poder trabajar. Con esto concluyo mi pedido por el momento.
Muchas gracias. Número 9, Gatti Mario, Colegio Sagrado Corazón, DNI 14.786.398.
Muy buenas noches. En realidad vengo pidiendo dos cosas, o haciendo conocer dos cosas. La primera es, nosotros en el instituto tenemos una carrera de nivel terciario que se llama analista de sistema de computación, en el cual, paradoja, el 55% de mis alumnos son de Oncativo. O sea, muy poca gente son de Oliva. Y de ese 55% que viene de Oncativo, más del 40% son becados por la misma municipalidad. Contrapartida, los chicos después hacen un trabajo de carga de datos que la universidad, que a la municipalidad le sirve, y al alumno también le sirve porque puede pagar la cuota. Es decir, a veces tenemos cosas en Oliva que se nos escapa o que no tenemos el conocimiento real de las cosas que están pasando. La idea es empezar un poco a ver cómo podemos trabajar con la municipalidad para ir creciendo con los alumnos y que no se nos vayan, que los chicos se queden en Oliva. Porque el segundo pedido que le voy a comentar, para que ustedes conozcan, traigo acá, ya, y se los dejo, firmado por la gente de la Universidad Blas Pascal, para traer 26 carreras nuevas. 26 carreras que habrá que acompañar a la gente que pueda estudiar ahí para que pueda pagar una cuota que a veces no son fácil, pero que se puede de alguna forma pagar. ¿Por qué digo de alguna forma? Octavio me ha acompañado a Villa María, y en Villa María nos han contado que existen alrededor de 44 becas nacionales y provinciales para todos los que quieren estudiar. Si uno centrara el trabajo de buscar las becas y darle a los alumnos por los que van a estudiar, tendríamos una posibilidad muy grande para que los alumnos puedan estudiar y quedarse en Oliva, sin necesidad, como dijo Matías García recién, irse a Villa María o irse a Córdoba para poderse estudiar, con un grave problema. La mayoría de los que se van no vuelven. Muy poco de los que se van y se hacen profesionales pueden volver. Muchos se nos quedan en Villa María y Córdoba. Lo hablo también como un papá. En realidad, tengo dos hijas, las dos profesionales, ninguna pudo volver. También trabajan, pero no en Oliva. Cuando un padre quisiera tenerlo y tener la oportunidad de poder trabajar también acá. Es decir, vengo un poco para comentarles esto y ver la posibilidad de poder crecer juntos en lo que es la educación, que es lo que ustedes estaban diciendo recién. Gracias.
Muchas gracias. Número 10, Fulgenci Daniel, en representación del Colegio Sagrado Corazón, DNI 21.619.651. Ausente. Número 11, Henares María Alejandra, Instituto Superior Catalina C. de Vizca, 22.764.555. Bueno, y número 12, Martolio Noralía, en representación del Instituto Superior Catalina C. de Vizca, DNI 17.720.012.
Buenas noches, nosotros estamos representando el nivel superior del Instituto Catalina Caviglia de Vizca y queremos manifestar y ofrecer nuestro servicio educativo, tratar de vincularnos en un sistema de ofrecer capacitación a ya sea personal que está en actividad dentro de lo que es atención de salas maternales, que podemos pensar en el centro de asistencia a la familia que ofrece el municipio, contemplando que en nuestra institución capacitamos a nuestras estudiantes para trabajar desde la sala de 2 años. A la vez, queremos hacer conocer que nuestro instituto también trabaja como un centro de capacitación de docentes en actividad y que es muy importante contar con apoyo al momento de traer capacitación o vincularnos a través de las redes para capacitación de los docentes de Oliva que están en actividad. Y refiriéndonos a los estudiantes, también necesitamos el apoyo para aquellos estudiantes que con buenos promedios ven en nuestra institución una posibilidad para salir quizás de un estado y mejorar su calidad de vida. Le voy a pasar también la palabra a Alejandra Henares, que es la coordinadora del nivel superior.
Buenas tardes. Nuestro instituto ofrece 2 carreras de formación docente. El profesorado de educación primaria, que es histórico en Oliva, quien aquí no ha sido educado por un docente formado en nuestro instituto desde el año 1947, ha sufrido diferentes transformaciones curriculares y desde 2007 ofrecemos el profesorado de educación inicial, ¿sí? Popularmente conocido como el profesorado de maestras jardineras, que es la única propuesta en el corredor de la Ruta 9 entre Villa María y Córdoba. Nosotros recibimos estudiantes de distintas localidades vecinas y estamos formando a estos docentes en las nuevas capacidades profesionales que se están requiriendo para trabajar en el mundo de la educación actual. Acá se ha hablado mucho de educación, nosotros venimos formando docentes altamente capacitados, pero esos docentes que ingresan a nuestra carrera generalmente es la primera generación de esa familia que puede acceder a un estudio de nivel superior, mal llamado estudios terciarios, en realidad es un título superior que las habilita para trabajar en la docencia a nivel nacional. Entonces, nuestro pedido, como bien lo dijo recién la directora, radica en esto, en un sistema de becas, porque así como le pasa al Instituto Sagrado Corazón, nos está pasando a nosotros, en el sentido que nos está pasando como ciudad, que muchos docentes que actualmente se desempeñan en el nivel inicial y nivel primario de las escuelas de la ciudad de Oliva, no son de la localidad, sino que vienen de localidades vecinas. Entonces, ese es un serio problema que nos estamos replanteando como institución formadora, y creo que nos tenemos que replantear también como sociedad y como comunidad. ¿Qué está pasando? Que no se está accediendo, ¿sí? los mismos estudiantes de Oliva no están accediendo a esta formación docente, ¿sí? Que los habilita rápidamente a ingresar en el sistema educativo. Muchas de nuestros estudiantes, y hablo en femenino porque en su mayoría son mujeres, son sostén de familia, hacen un esfuerzo muy grande para solventar la cuota, que es mínima, pero que a nosotros nos permite sostenernos como institución. Son jefas de familia y muchas de ellas acceden luego de varios años de haber terminado el nivel secundario, porque es una opción laboral importantísima. Y esto también permite el ascenso social y el poder trabajar de una profesión que generalmente para las mujeres es altamente beneficiosa. Entonces, nuestro pedido radica en esto, ¿no? En establecer un sistema de becas para favorecer la introducción y la formación de los ciudadanos de Oliva como docentes. Ese es nuestro pedido como instituto formador.
Muchas gracias. Número 13. El número 13, Melón y Karina, en representación de APAO, DNI 20.749.888. Bueno. Número 14, Gati Vilma, en representación de Asociación Protectora de Animales Oliva, DNI 11.103.276, y acompaña, no, ahí está, ah, bien, número 15, Isolio Isabel, DNI número 10.595.697.
Bueno, nosotros somos un grupo de colaboradoras de la APAO Oliva, o sea, de la Protectora de Animales de Oliva. Lo que venimos a plantear, primero agradecer el hecho de que nos hayan participado de esta convocatoria. Y segundo, bueno, comentarles que nosotros, bueno, colaboramos en forma directa con el predio municipal. Todo lo que proveemos de alimento para el fin de semana, proveemos los insumos para la fumigación, para todo lo que respecta a eliminar todo esto del medio ambiente, ya que tenemos el basural al lado. Entonces, bueno, está bastante complicado aquí. O sea, nosotros compramos todo eso proveyendo el predio, más los animales, los perros principalmente, que están en la ciudad, por medio de una cuota de voluntarios también asociados, que pagan el mínimo voluntariamente, ¿no es cierto? Y vendiendo diferentes productos para poder sustentarnos nosotros mismos, ¿no? Bueno, lo que nosotros queremos plantear es porque vimos que allí tienen unas partidas presupuestarias en donde está destinado para el saneamiento animal, entendemos que es para las castraciones, creemos, y bueno, también vemos que hay una parte destinada también a obras en APAO, que también entendemos que es para el predio, para las mejoras allí, ¿no es cierto? Bueno, nosotros lo que planteamos es esto de las castraciones masivas, que es lo que nos urge, ¿no? Y también todo esto, los insumos estos que nosotros proveemos, que bueno, que a través de este presupuesto que vemos que está planteado ahí, poder con eso nosotros, o sea, ustedes, ayudar así en el predio, ¿no?
Yo quería agregar que recién se planteó el tema del el impacto ambiental, que es tan importante, y es tan importante la educación. Entonces queremos remarcar que también el tema de estos animales en la vía pública es un problema y merece un tratamiento y educación de parte de todos para que podamos solucionar ese problema. Porque vemos que hay gente que se queja porque hay animales en la vía pública y que son animales abandonados, pero que si vamos a ver, son todos animales que tienen dueños, pero que los dejan en la calle y que se haga cargo otra gente. Entonces a nosotros nos toca mucho ese trabajo de educación y de tratar de sacar al animal de la calle y darle una vida mejor, tal vez. Es muy difícil, muy complicado, porque si nosotros retiramos un animal a una persona, al día siguiente tienen otro. Entonces es tan importante el tema de castraciones, sobre todo también para el impacto ambiental, que necesitamos ayuda desde ese punto. Porque si se hicieran castraciones regularmente, el problema se acabaría. Ya se ha visto en otras sociedades en donde al cabo de 4 o 5 años de castraciones así sistemáticas, el problema se acaba. Entonces, un poco sería ese. Nosotros colaboramos siempre con la municipalidad, siempre hemos dado nuestra colaboración. Conjuntamente ese trabajo. Todo lo que nosotros hacemos es colaboración sin recibir ni un centavo para nosotros. O sea, todo lo que se hace es para la asociación. Entonces, sería muy bueno que pudiéramos trabajar conjuntamente y en ese apoyo que nos hace tanta falta, que es la castración y el alimento, porque hasta ahora solo se recoge alimento de carnicerías y no es suficiente. Entonces nosotros tenemos que aportar para los fines de semana, para los días en donde no hay recolección, y que sería importante que uno pudiera darle un alimento mejor. Creemos que no hay otra cosa para agregar. Les agradecemos mucho que nos hayan permitido participar.
Muchas gracias. Número 16, Rojo Bárbara, en representación de Colitas Chochas. DNI 37.321.105. Y número 17, Inamorato Vanessa, en representación de Coritas Chochas, DNI 30.757.198.
Hola, buenas noches. Para los que no nos conocen, nosotros tenemos un refugio que se llama Coritas Chochas, que está ubicado sobre la ruta 10 en el predio del señor Barizone. Él nos ofreció el lugar momentáneamente en forma de comodato. El predio cuenta con 3 galpones con sus respectivos patios cada uno, pero actualmente utilizamos solamente 2 porque tenemos uno para remodelar que no tenemos el dinero para hacerlo. Y solo contamos con el servicio de agua. A veces se nos complica mucho ya que tenemos que medicar a los perros a la noche y no tenemos luz. Bueno, en el refugio actualmente tenemos muchos perros y somos solamente 6 voluntarios. Y nosotros cuando hacemos las adopciones los entregamos con un contrato de adopción responsable, donde se establecen las pautas de una adopción responsable. Y el dinero con el que nos sustentamos es a través de nuestros bolsillos y ventas que hacemos diariamente.
Buenas noches o buenas tardes. Bueno, el propósito del refugio es principalmente rescatar perros de la calle en condiciones a veces terribles. Los llevamos al refugio, pero a su vez es darlos en adopción. O sea, no es un refugio para que acumule perros. La idea es dar en adopción cualquier perro, sea cachorro, sea grande, sea chico, con el contrato de adopción. Y un seguimiento riguroso que se hace para que el perro esté en las condiciones que nosotros pensamos, y creo que la mayoría piensa que debe estar una mascota. O sea, es un problema grandísimo acá en Oliva, la sobrepoblación de perros que hay en la calle. Nosotros tratamos de rescatar la mayor cantidad de perros posible, pero ¿qué pasa? Como dijo mi compañera, tenemos 3 galpones, 2 patios, el tercer galpón no tiene patio y no, o sea, no tenemos forma de meter más perros porque no pueden vivir un galpón encerrado, no es una condición. O sea, no nos podemos sacar de la calle para llevarnos un galpón así y estar encerrado. Y bueno, proveerles ahí en el refugio, que es lo que hacemos con nuestro bolsillo y con ventas que hacemos, de alimentación, medicación, atención veterinaria y castraciones, que nosotros le pagamos nosotros, digamos, o sea, no tenemos. Nosotros lo que queremos es también tener un poco de ayuda en ese sentido, sobre todo en las castraciones y la alimentación. Nosotros solamente compramos bolsas de balanceado porque no tenemos otra forma de alimentarlos y bueno, a los animales los tenés que alimentar, los tenés que cuidar. Nosotros vamos al refugio, los medicamos a quien medica, alimentamos, les cambiamos el agua y estamos ahí un tiempo con ellos porque también pensamos que necesitan cariño. No es solamente ir a alimentar, cambiar el agua y te vas. O sea, es una mascota, tiene sentimientos, entonces se necesita tiempo. Lo que necesitamos es ayuda, sobre todo es ayuda para poder seguir tratando la gran problemática que hay en Oliva. Como dijeron las chicas de APAO, la mayoría de las veces son perros abandonados que tuvieron un dueño y que por cualquier motivo lo largaron a la calle. Porque se me crió, porque hace esto, o sea, con el contrato de adopción queremos que no pase eso. En el contrato dice cómo tenemos que tener un perro y lo que tienes que aguantar, porque cuando adoptas un cachorrito, corre, te rompe todo, te hace todo. Hay mucha gente que dice, no lo puedo tener porque me rompe, y lo largan a la calle. Y esperan que nosotros, que somos así, sin fines de lucro, le solucionemos el problema. En estos momentos estamos con bastantes perros y la gente nos sigue llamando y nos sigue pidiendo que saquemos el perro de la calle y no podemos. Lamentablemente no podemos porque no tenemos cómo solventar gastos. O sea, si nosotros metemos más perros, es más gasto que nosotros tenemos que hacer y se nos hace imposible. Nosotros tenemos ahí más o menos lo que estamos gastando por mes en alimentación, en medicación, atención veterinaria, castración, productos de higiene, porque como dije son galpones, tienen piso de coso, hay que baldearlos, hay que barrer y todas esas cosas, y usamos y líquidos para fumigar por el pastizal, que es un problema que teníamos hasta hace poco, tuvimos que pagar a una persona particular para que nos embalezara porque los yuyos estaban muy altos. Y aparte de que es re peligroso por los insectos y demás, atrae también las pulgas, las garrapatas y todas esas cosas, que no es bueno que tenga una mascota. Entonces, bueno, básicamente el propósito de nosotros es rescatar los perros y el objetivo es darlos en adopción con un contrato, con un seguimiento, que la gente acepte eso, y si no lo aceptan, no se le da el perro. Y si encontramos a un perro que dimos en malas condiciones, se retira y, o sea, no hacemos denuncia ni nada porque no tenemos ningún soporte legal ni nada para hacer una cosa así. Pero la idea es esa también, poder reducir eso de que adopto un perro, total, después lo dejo y lo dejo como a mí se me canta, total, nadie me dice nada. No es esa la idea. La idea es que la mascota esté en un buen lugar y bueno, que tenga una buena vida el resto de su vida, así sea un perro de 10 años. Tenemos perros de todas las edades y bueno, y tamaño.
Bueno, los objetivos que nosotros les proponemos es concientizar a los ciudadanos sobre la tenencia responsable de mascotas, incentivar a la gente a la adopción, entregar en adopción a todos los animales castrados para evitar su reproducción, aplicar penas y multas para las personas que no se hacen responsables o abandonan a sus mascotas, impulsar a la sociedad para que se sumen voluntariamente a ayudar. Estos prácticamente son los objetivos que les proponemos. El objetivo que nosotros nos pusimos este año es concientizar a la gente y vincularnos con distintas instituciones. Este año tuvimos la visita de los scouts, del merendero Qué Bonita Vecindad y los alumnos del Sagrado Corazón. Pudimos, de sexto año, pudimos tener una charla, muy lindo momento. Y nos gustaría también el año que viene poder hacer eso, que la gente nos visite y que conozcan el lugar, que conozcan la problemática de la ciudad y concientizar sobre todo.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Número 18, López Ivana, en representación del Centro de Jubilados, DNI 17.949.163. Y número 19, Lancioni María Inés, en representación del Centro de Jubilados, DNI 6.703.814.
Buenas noches a todos. En mi carácter de tesorera del Centro de Jubilados y Pensionados de Oliva, solicitamos a usted, al presidente del Consejo, y por su intermedio a quien corresponda, considerar en sus proyectos a nuestra institución. Fundamento este pedido, ya que esta institución presta a la comunidad importantes servicios que muchas veces no se conocen. Periódicamente se entrega bolsones de mercadería a más de 200 familias beneficiarias de una jubilación mínima que, como todos sabemos, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Son afiliadas al PAMI, en el programa Pro Bienestar, que voluntariamente nos adherimos. De la misma manera, contamos con talleres preventivos del orden nacional y los que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. El objetivo de los mismos es brindar una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. El Centro de Jubilados y Pensionados de Oliva se encuentra encuadrado en todas las exigencias legales, tanto del orden nacional, provincial y municipal. Espero que nuestro pedido se tenga en cuenta en el presupuesto previsto para la ayuda a las instituciones. Desearíamos otro tipo de colaboración, limpieza de predio, veredas, como ya lo expresamos en encuentros previos que hemos tenido antes de las elecciones a nivel local. Deseamos a todos el mayor de los éxitos a la nueva gestión, porque de ello depende el bienestar de los ciudadanos de Oliva y estamos abiertos a colaborar en todo lo que nos soliciten. Cordialmente, aprovechamos la oportunidad para saludarlos y le vamos a dejar la nota que ya acabo de leer y también la nota que se ha entregado a los convencionales constituyentes. Me acompaña Ivana, porque yo pertenezco a la comisión, pero Ivana es secretaria administrativa de muchos años y es quien conoce mucho más del funcionamiento de nuestro centro.
Bueno, buenas noches a todos. Lo que nosotros queremos sugerir, que ya también lo hemos hablado anticipadamente, hacer un trabajo interdisciplinario con el área de acción social y de salud. Nosotros lo hemos estado realizando con el gobierno anterior, hemos tenido siempre buena disposición, pero lo que nosotros queremos ahora es profundizar ese trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las necesidades son muchas y queremos que los recursos lleguen realmente a quienes lo necesitan. Y al hacer una tarea interdisciplinaria, ¿a qué me refiero? A cruzar datos, información, vamos a poder ayudar de una mejor manera posible, porque también hemos notado desde nuestra humilde labor cotidiana y diaria que hay gentes o familias que acuden a distintas instituciones que prestan ayuda social. Entonces, pues bien, se verán, es como que también tenemos que tener un diagnóstico hecho y una estadística de la gente con mayor necesidad y cuáles son las prioridades. Porque a veces nosotros, por ejemplo, nos encontramos con gente que sí, que cobra una jubilación mínima, por dar un dato preciso, y que en su momento, cuando estaba en actividad, ha tenido un buen pasar porque tenía un buen trabajo o porque podía realizar, no tenía problemas de enfermedades, y después se encuentra con que cobra una jubilación mínima y tiene que recurrir a pedir ayuda. Entonces, también esos casos son cuestionados. Nosotros tenemos que tener una fundamentación de que por qué estamos ayudando a cierta gente para que no tengamos problemas y para que también nosotros como institución no seamos juzgados. Creo que se está trabajando, nosotros asistimos, como dijo Mari, para ser precisos, a 237 familias, 237 bolsones, que son con un subsidio que viene de PAMI. Y también tratamos de contener a través de los talleres, talleres de estimulación cognitiva y con prevención de la salud, que también eso es lo que nosotros hemos hecho algunas actividades con la gente de los dispensarios. Nosotros se lo sugerimos, esperamos contar con la ayuda de ustedes, siempre y cuando, teniendo siempre en cuenta que es para que la gente tenga, de escasos recursos, tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias.
Muchas gracias. Número 20, Cesaretti Daniel, en representación de Independiente Deportivo Social Club, DNI 16.350.113.
Hola. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por dejarnos participar, como dijeron todos. Quisiera manifestar un poquito la problemática que nosotros tenemos en las instituciones que la cual presido, en este caso es Independiente, pero también me voy a tomar un poquito la atribución de hablar un poquito de mi parte, en este caso que es Belezarfe, del cual hablamos permanentemente, donde está su presidente. Si bien en gobiernos y gestiones anteriores los clubes han recibido puntuales ayudas a pedidos puntuales, valga la redundancia, hoy encontrarnos ante la posibilidad de estar incluido dentro de un presupuesto municipal, la verdad que lo celebramos y mucho. Ojalá pueda ser aprobado por quien corresponda. Quiero manifestarles un poquito, como decía el señor acá Bordino, que apostar a las instituciones, en este caso deportivas, como las escolares, y bien desde abajo, yo creo que no es un gasto para la municipalidad o para la ciudad, sino que es una gran inversión donde va a ayudar a resolver una problemática que hoy día tenemos en el día a día de la ciudad, acá distintas posiciones de gente resolviendo problemas de adultos, problemas de educación, problemas de perros en la calle. Yo creo que los clubes y los colegios aportan un montón de cosas, y si a eso le redoblamos un poquito la apuesta, yo creo que nos va a ayudar a solucionar un montón de esos problemas en futuro. A ver, de vuelta, si logramos que ustedes puedan aprobar este presupuesto, que lo que sea para los clubes le va a venir muy bien, en este caso le vamos a estar muy pero muy agradecidos. No va a ser un gasto, va a ser una inversión, y esperemos que pueda ser así. Nada más.
Muchas gracias. Número 21, Lingua Nicolás, en representación de Independiente Deportivo Social Club, DNI 33.045.276. Bien. Número 22, Mancilla Carlos, en representación de Independiente Deportivo Social Club, DNI 21.969.293. Número 23, Juárez Leonardo, en representación de Rugby, DNI 26.362.385. Número 24, Álvarez Marcelo, en representación de Rugby, DNI 24.602.511.
noches, señor intendente, señores concejales, autoridades y público en general. Vengo en representación de Oliva Rugby Club, que es una institución nueva en la ciudad, nueva en la parte jurídica, hace aproximadamente un poquito más de un año que somos jurídicamente una nueva institución. Pero bueno, vengo a contarles un poco que hace este año cumplimos 30 años ininterrumpidos de rugby en la localidad. O sea, en el año 89 se creó este club y bueno, la forma jurídica se la hemos dado hace poco, pero venimos en forma ininterrumpida trabajando en la sociedad, ¿no es cierto? Llevando, inculcando los valores del rugby, solidaridad, amistad y demás, del público conocimiento, desde hace mucho tiempo. Bueno, tenemos aproximadamente 70 chicos, estamos trabajando con infantiles, juveniles y primera división, y este año se sumaron las mujeres también, que es una nueva disciplina dentro del club. Nuestro ingreso es la cuota societaria, que como todas las demás instituciones deben conocer, se nos hace medio complicado, estamos con bajos ingresos, digamos. Los chicos también que practican el deporte, hay muchos chicos que no pueden pagarla, sin embargo nosotros los recibimos con los brazos abiertos, ¿eh? Eso es uno de los objetivos del club. Bueno, la misión es trabajar en forma conjunta con la municipalidad, como lo hemos hecho siempre. Y bueno, venimos humildemente a solicitarles seamos incluidos dentro del presupuesto, ¿eh? Para en el ¿cómo se llama? La partida presupuestaria que tienen asignada para los clubes de la ciudad. Bueno, desde ya muchas gracias por la posibilidad de expresarnos.
Muchas gracias. Número 25, Paludi Roger, DNI 33.045.162. Ausente. Número 26, Escarafioca Gastón Enrique, en representación de Encuentro Cívico Oliva, DNI 30.757.199.
Bueno, primero unos datos con respecto a lo que va a cobrar el municipio por la tasa a la propiedad y su adicional a la tasa propiedad, disminución del impacto ambiental. Unos ejemplos, nada más. Una vivienda de 15 por 30 metros de zona 1 en 2019 pagó 4.800 pesos, 320 por 15 metros. En 2020 pagaría 6.480. La tasa de 432 pesos por 15 metros, más 2.700 pesos de la tasa ambiental. Lo que da un total de 9.180, un aumento de 91,25%. Muy lejos de lo que expresaron recién. Una casa de 20 por 50 tendría un aumento de 77,19. Sigue siendo bastante más elevado de lo que mencionaron recién. Y una casa de 5 por 20, más chico, tendría un aumento de 53,75%. Como pueden ver, todos los aumentos son bastante más elevados de lo que aumentó el sueldo real de la población de Oliva, y recién el último está acorde al nivel de inflación. Por otra parte, quiero mencionar que las tasas son un tributo por una contraprestación efectiva que da el municipio. En este caso, el municipio no estaría dando ninguna contraprestación por la tasa ambiental. Sería más bien un financiamiento que le estaría dando el contribuyente al municipio para poder disminuir el impacto ambiental. Y eso creo que es equivocado e ilegítimo. Hay casos con respecto a la tasa ambiental en el cual el municipio sí se puede financiar, pero es cobrando efectivamente a quien contamina realmente la ciudad. Un ejemplo sería los envases plásticos. Por otra parte, algo mencionó Inamorato, pero quiero adentrarme en ese aspecto y la partida de personal, en el sueldo básico figura un 25% menos de la escala salarial de octubre de este año. Me gustaría saber por qué hay esa diferencia de 20% menos en el presupuesto 2020 con respecto a la escala salarial actual. Otro tema también es en cuanto a los contratados, en el que solamente hay un aumento de 2% en el presupuesto de 2020 con respecto al presupuesto de 2019. Me gustaría saber cuál va a ser el incremento para los contratados y si va a haber algún despido de contratados. Eso, nada más.
Muchas gracias. Número 27, del BEL Alejandro Martín, en representación de Cooperativa Oliva, DNI 29.616.847. Ausente. Número 28, Montenegro Raúl, DNI 10.052.573, en representación de Cooperativa de Luz Oliva. Ausente. Por último, número 29, Rosy Claudio, en representación de Cooperativa de Luz Oliva, DNI número 22.191.563. Ausente. Finalizado la etapa número 2 de la audiencia, que es donde se le da lugar a los oradores que sean inscripto, procedemos a dar paso a la etapa número 3, donde se habilita a todo el público presente a desarrollar preguntas por escrito. Se otorgan 10 minutos para realizarlas y luego las preguntas se leen o se agrupan en bloque, en el caso de ser preguntas repetidas o referidas a una misma temática, para ser respondidas una por una.